En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Estamos en vivo en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Con mucho gusto, hoy en esta hermosa cabina, les saludamos el licenciado en Derecho y en Izquierdo también, César Preciado, y también Naomi Zamorano en los teléfonos, y en este micrófono su amigo y servidor Martín Navarro Vázquez. Qué bueno que están con nosotros. ¿Qué están haciendo? ¿Descansando? ¿Reflexionando en una Semana Santa? Sábado, sábado de gloria. Y bueno, a unas horas del Domingo de Resurrección. ¿Cómo se encuentran en casita? ¿Descansando? ¿Están con el cafecito? ¿Están haciendo el quehacer? ¿Qué están haciendo el día de hoy? ¿De vacaciones? ¿Tranquilos? A ver, que nos platiquen, ¿verdad? Que nos platiquen a los teléfonos que ya conocen. 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21. Y WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Bueno, pues en unos instantes habrá actividad de la Liga MX. Ya sabemos que hay fútbol. Ayer inició, por cierto, la jornadita de la Liga MX. ¡Ay, Tijuana! Ese Tijuana de Miguel Herrera que nomás no encuentra el camino del triunfo. No ha ganado. Es el único club al momento que no sabe lo que es ganar. Ayer perdieron 2-0 con Mazatlán. Los Xolos de Tijuana, Puebla que perdió en casa 3-2 con Tigres, el América que volvió a ganar ahora 2-1 ante el San Luis, Monterrey Chivas sin Chicharito Hernández el día de hoy, Pachuca Toluca, Pumas Cruz Azul. Tendremos declaraciones de Funes Mori, que habló interesante de Pumas, habló de selección también, este naturalizado argentino. Luego tenemos el Atlas contra el Querétaro para el día de mañana, Necaxa León y Juárez contra el Santos de La Laguna. En el plano internacional también hay mucho de qué platicar. En el fútbol de España ya escuchamos por ahí noticiero de lo que está ocurriendo por allá. Bueno, Javier Aguirre con el equipo del Mallorca empató, Barcelona pudo ganar el día de hoy, se le complicó un poquito, pero al final de cuentas se llevó victoria el cuadro del Barcelona. Cristiano Ronaldo sumó un nuevo triplete en la goliza del Al-Nassr 5-1 sobre el Altaí allá en Arabia. Sin Edson Álvarez, el West Ham pierde 4-3 con el Newcastle de Inglaterra, que le dio, por cierto, la vuelta al marcador y termina ganando con goles en tiempo de compensación. Además, en la Serie A de Italia, el Génova con Johan Vázquez vuelve a tener actividad y empata, se va salvando, poco a poco, punto a punto, se va salvando del descenso. En Holanda perdió el invicto el conjunto del PSV Eindhoven. Esa es nota, perdió el invicto el equipo del PSV, queda en 26 juegos seguidos sin perder, fecha 27, y pierde el equipo en esta ocasión, 23 ganados, 3 empatados, el saldo de la gran racha del equipo de Eindhoven. En otro tema, bueno, el equipo de los Chiefs, los Kansas City, acuerdan ya un fichaje con la estrella europea del rugby. Hablaremos de ello, quién es, y sobre todo, pues no hay que olvidar que dicen que el rugby es el padre del deporte del fútbol americano. El contrato de 10 años y 140 millones de dólares del receptor Will Smith con el equipo de los Dodgers incluye 50 millones pagadores en 2034, lo que eleva el pago de salarios diferidos del equipo a 915 millones de dólares. ¿Qué les parece, Una cifra récord, sin duda alguna. Y bueno, qué bueno que están con nosotros. Esto y más el día de hoy aquí en Radio Metrópoli, que es Jornada Deportiva. Y el primero en levantar la mano es Lorenzo Hernández de la Cruz, que le manda un saludo. Dice, saludos, me reporto desde mi trabajo, escuchando lo que más me gusta, el deporte. Muy bien, Lorenzo, pues que te sea leve, que estés trabajando con mucho gusto, con mucha energía. Un abrazo para ti, para tus compañeros, y gracias por comunicarte. ¿Usted qué está haciendo? Ojalá que lo comparta, ¿verdad? Entonces, bienvenidos aquí a la Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Ya están llegando más llamadas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues en sí hay, no hay mucho, no hay que olvidar que son en algunas ocasiones para muchos atletas también descanso, no hay actividad. Solamente en el deporte profesional es donde no se detiene la acción. Y bueno, en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas, no hay que olvidar que está de estreno la temporada ya de manera oficial. Se cantó el play ball el pasado jueves y hay actividad ya en este momento, así que vamos con un repaso de lo que está ocurriendo en este momento. Y ya han finalizado varios partidos. Mire usted, el equipo de los Mets de Nueva York perdió 7-6 ante los Cerveceros de Milwaukee. Medias Blancas de Chicago perdió 7-6 con los Tigres de Detroit. Orioles de Baltimore 13-4 sobre los Angels, los Angelinos de Los Ángeles o de Anaheim. Phillies de Filadelfia perdió 12-4 en casa ante los Bravos de Atlanta. Victoria de los Guardianes de Cleveland otra vez sobre Atléticos de Oakland, 12-3. Mencionar que ha sido el estadio más despoblado en este arranque de temporada, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que se les acabó la temporada, se les va a acabar todo, ya se va el equipo. El próximo año estarán jugando en Las Vegas, Nevada, y bueno, la afición quedó a disgusto, la afición quedó molesta, y Oakland se quedará sin equipo, y bueno, pues ya dicen, pues ya para qué vamos, ¿verdad? Entonces hay manifestaciones, ya no entran al estadio, y bueno, pues se ha complicado un poquito. Usted quizá ya vio fotos en redes sociales de lo solitario que ha sido la actividad allá en Oakland. Y otra vez perdió el equipo Atléticos, ahora 12-3 ante los Guardianes de Cleveland. Minnesota venció 5-1 a los Reales de Kansas City. También finalizó el partido donde los Piratas de Pittsburgh le venció de visita 9-3 a los Marlins de Miami. Mantarraya de Tampa Bay vencieron 5-1 a Toronto, a los Azulejos. También finaliza el partido donde el equipo de los Reds perdieron 7-6 ante Nacionales de Washington. Y marcadores parciales: los Rangers de Texas 4-2 le pegan a los Cachorros de Chicago. Astros de Houston 2-1 sobre los Yankees. Los Padres 2-0 pierden contra los Gigantes. Los Dodgers contra Cardenales más adelante. Y también más adelante Marineros contra los Medias Rojas de Boston. La actividad en lo que respecta al béisbol de las Grandes Ligas. Ya les comentaba que mis Bravos de Atlanta vencieron 12-4 a los Phillies de Filadelfia. Así la actividad pues en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas. En este momento hay equipos que llevan marca perfecta. El caso de Cleveland, que lleva ya 3-0 en este arranque de temporada. Yankees, marca perfecta. Orioles, ¿quién más lleva marca perfecta? Minnesota, Detroit, los Tigres. El equipo de Oakland es al contrario, lleva 3-0 en este momento, ¿verdad? En la liga, eso es en la liga americana. En la Liga Nacional, quien lleva también revés de 3-0, Marlins de Miami, y 3 lleva Piratas de Pittsburgh, y que ha sido al momento el mejor. Piratas de Pittsburgh sorprende con este buen arranque. En cambio, bueno, los Dodgers, que ya habían iniciado con una serie, tienen 4, llevan 3-1. ¿Recuerdan que fue la serie entre los Padres? Y los Padres van tablas, 2-2. Pero Padres y Dodgers son los que llevan al momento más partidos, porque su serie la iniciaron allá en territorio asiático, en Corea del Sur. Es lo que ocurre pues con el béisbol de las Grandes Ligas, y que quizá es en este momento de lo más interesante que hay en el deporte fuera del fútbol. Mencionar también en lo que respecta al básquetbol de la NBA, ayer qué juegazo nos aventamos, ¿lo vieron? Qué juegazo nos aventamos con esto que ocurrió el día de ayer. Además fue una noche histórica para el equipo del Heat de Miami, porque se aventaron un juegazo, y cheque usted la diferencia fue abismal. En pocas ocasiones podemos ver esto en la NBA, donde hay partidos de pronto muy parejos, pero el equipo del Heat de Miami venció a los Blazers de Portland 142-82, la pizarra final. En este duelo, donde el mexicano Jaime Jaques Jr. sumó 13 unidades, la diferencia de 60 puntos es la máxima cifra en la historia de la franquicia del equipo de la Florida. ¿Qué les parece? Pero miren ustedes, hay ocasiones en las cuales vemos que a un jugador le cuesta mucho meter más de 20 puntos, ¿no? Mire usted, ayer los Spurs de San Antonio vencieron 130-126 a los Knicks de Nueva York en tiempo extra. Se lució este joven Víctor Wembanyama, 40 puntos y 20 rebotes, considerado quizá el mejor del partido. Pero ¿qué cree? Que aparece Jalen Brunson y cierra con 61 puntos. Marcar más de 60 puntos en un partido oficial de NBA es es sobresaliente prácticamente, ¿no? Entonces, así las cosas en lo que respecta al baloncesto de la NBA. Y en este momento hay partidos, algunos por comenzar sobre todo, pero ya ha finalizado el de los Pelícanos de Nueva Orleans, que perdieron 104-92 ante el Celtics de Boston. Y a medio tiempo, el Magic, que vence a Grizzlies de Memphis, 58-34. Atlanta le está cayendo 34-41 ante el equipo de los Bucks de Milwaukee. Son los únicos tres juegos programados para el día de hoy. Mañana es el grueso de los partidos. Mañana hasta juegan los Lakers contra los Nets, juegan los Nuggets contra los Cavaliers, juega el Heat contra el Wizards, Bulls contra el Timberwolves. Y en cuanto a posiciones del básquetbol de la NBA, para más o menos darnos una idea de quiénes son en este momento los mejores equipos, en la conferencia este de la NBA, 58 ganados por 16 perdidos, Celtics de Boston. Y abajito, con mucha diferencia, porque apenas lleva 46, en segundo lugar el Bucks de Milwaukee, ya luego los demás, Cavaliers, Knicks y casi eliminados, Magic, Pacers, Heat, 76, Bulls, Halcones, Nets, Raptors, Hornets, Wizards y Pistones. Son los equipos que quizá van a batallarle para poder clasificar, incluso por el play-in allá en el básquetbol de la NBA en la conferencia este. En el oeste, sorprendente la racha del Timberwolves, que ha mejorado mucho en las últimas semanas. 51 ganados, 22 perdidos, empatado en este momento en porcentaje con el equipo del Thunder de Oklahoma y prácticamente casi iguales con el Nuggets de Denver, que lleva 51-23 con su récord. Los tres caminan de la mano en este momento. Vienen los Clippers, vienen los Pelícanos de Nueva Orleans, abajito por ahí los Mavericks y la decepción, Lakers, 41-33 su récord, y los Warriors con 39-34. Les ha ido muy mal. ¿Y qué les parece también? Hace unos años hablábamos de la espectacular nómina que tenían los Spurs de San Antonio. Hoy en día, pues, de los peores. Es el peor equipo en este momento en su conferencia. San Antonio tiene 56 derrotas por 18 victorias. De no creerse, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con este conjunto. Bueno, saludos a Martín Rodríguez Osuna, dice: Tocayo, por favor, ¿me puede recordar el marcador de México-Estados Unidos? ¿Y quién estuvo de portero? ¡Ay, Tocayo! ¡Jiribilla, Tocayo, Jiribilla! Pues claro que estuvo don Guillermo Ochoa, mi paisano, por cierto. Y México perdió 2-0, Tocayo. ¿Cómo que no te acuerdas? Y luego la memoria te está fallando. No te digo. También por aquí dice... A ver, ¿quién es? Aquí está, Carmen Herrera Vázquez. Saludos, Carmen, dice: saludos. Y pónganme mi asistencia, siempre lo sintonizo a esta hora, me acompañan mientras hago las labores del hogar. Carmen, qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Radio Metrópoli. Ya lo hemos comentado, un día en el cual quizá la gente está de vacaciones, está con otras actividades, pero que nos acompañen, que nos hagan sentir que están con nosotros, pues mucho mejor. También por aquí... bueno, de temas políticos no estaremos hablando. Aquí algo de Morena y que MC, ¿para qué nos metemos en problemas? Están haciendo tan parejo, ¿sí o no, señor operador? Bueno, así le dejamos, ¿no? Mejor. Pero bueno, Rogelio Granados también ya toca la puerta. Saludos, Rogelio, él está en Estados Unidos, en Long Beach, California. Hay mucha gente que nos acompaña fuera de nuestro país, de nuestro querido México, y un abrazo para todos ellos. Allá, sobre todo en Estados Unidos, también por allá en Europa, en algunos países como España, en Alemania, también nos acompañan muchos radioescuchas. Y bueno, por otro lado, hay un tema también interesante el día de hoy en lo que respecta al deporte blanco. También hubo actividad y tenemos que, ya se conoce quién es la campeona del torneo de Miami. El día de hoy llegó a su fin la final femenil y la norteamericana Danielle Collins se lleva el título del torneo allá en Miami al vencer 7-5 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina, quien era la favorita para llevarse el trofeo Collins, ganó el primer título de su carrera en categoría WTA 1000. Y esto habla de las sorpresas que puede dar el tenis, ¿eh? La favorita era la kazaja Rybakina por su experiencia, por sus números, por su nivel. Y bueno, pues Daniel Collins, que ha venido sorprendiendo en este año en la WTA, bueno, pues llegó y con autoridad le gana 7-5 y 6-3 para alzarse con el triunfo en esta ocasión. Bueno, así las cosas, ¿verdad? Así las cosas en lo que respecta al béisbol. Estaba checando otros datos de otros deportes, pero bueno, está tranquila la situación. Nada más lo de Natalie Michel, que me da mucho gusto, le mando un saludote a ella. Hoy confirma que será mamá. Natalie Michel será mamá, la tapatía de esgrima. Hoy anuncia, lo hace oficial, ya hace unas semanas más o menos por ahí andábamos enterándonos de esto y que nos da mucho gusto. Y Natalie publica junto con su esposo, pues que serán papás, ¿verdad? Por primera vez. Ellos se casaron el año pasado y ahora estará ya prácticamente retirándose o haciendo una pausita Natalie, porque asegura no se retira. Estaba muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de París, pero bueno, lo deja para otra ocasión. Y Natalie viene de ganar, no hay que olvidarlo, medalla en Panamericanos en Chile. Su cuarta medalla panamericana, por cierto, que obtuvo una aquí en Guadalajara 2011, en Toronto 2015, en Lima 2019 y otra en Santiago 2023. Fue olímpica en Río 2016, hace 3 años se quedó en la final del preolímpico, también en Costa Rica, y ha sido campeona nacional en 14 veces. Y su esposo, ¿lo recuerdan al esposo de Natalie Michel? Eduardo Vélez. Él también fue olímpico en tiro con arco. Y bueno, pues un abrazo para los dos, que serán papás. Lo han anunciado, lo han hecho oficial el día de hoy. Así que excelente noticia para la querida Natalie Michel, que le mando un abrazote. Bueno, mi estimado César, tú me indicas cómo andamos de pausas. ¿Todo bien, verdad? ¿Ah, pausa ya de una vez? Bueno, vamos a la pausa entonces y enseguida estaremos de regreso ya con algo del fútbol. Ya sé que te encanta el fútbol, mi estimado César. Ahorita regresamos precisamente con el tema del fútbol, porque hoy hay partidos de Liga MX, pero también hubo mucho internacional. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso aquí en Jornada Deportiva, también por aquí saludos, dice gracias por estar en vivo, también nos acompañan en nuestras ocupaciones ordinarias en casa, dice Lulú, saludos Lulú, gracias por acompañarnos, también por aquí Leonardo Arana, saludos, pues, saludos mi estimado Leonardo, también nos está escuchando en este momento, Alfredo Torres Manzano, me reporto desde Tlaquepaque junto con otros amigos que estamos escuchando el programa y les deseo felices Pascuas. Alfredo, como siempre, fiel por años al programa, Alfredo, te mando un abrazote, es de los radioescuchas con muchos años aquí en el 1150 de AM. Y bueno, nos vamos con el hombre internacional, con Jonathan Bravo, recién llegado de Europa. Mi estimado Johnny, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Sí, recién llegado, todo con ustedes. No andamos en Guadalajara, ahorita nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato. El día de ayer tuvimos que venir con la escuela con la que elaboramos aquí en Guadalajara a uno de los torneos importantes aquí de la Ciudad de México, del país de México. Andamos por acá en León en el torneo, pero ya aquí en Guadalajara, ya después de vivir una experiencia muy, pero muy buena, con buenas noticias que ya en su momento, si se concretan, les platicaré. Pero sí, todo bien, listo para platicar, Martín, de lo que sucedió este fin de semana en el fútbol internacional.
Pues sí, mi estimado Johnny, efectivamente hay temas internacional muy interesantes, pues así que adelante con la información que nos tienes.
Y yo creo que el más importante es que hoy el Bayern Múnich, y dicho por su técnico en conferencia de prensa después del partido, se dan por vencidos con la Bundesliga, y es que ya están a 13 puntos de diferencia. Oye, increíble, este equipo de Alonso, quien se va a quedar un año más, que va a ir a Champions League, remontó un partido increíble, lo perdió 1-0, al 87 lo empató y al 91 le dio el triunfo, 2-1 ganó el Bayern Leverkusen, y despuesito el Bayern Múnich no pudo de local y perdió 2-0 con el Borussia Dortmund en el clásico. Y ante este encuentro y ante este resultado, la diferencia prácticamente es de 13 puntos, le restan por jugar 21 puntos a la Bundesliga, son 13 de diferencia. Y ya en conferencia de prensa, lo que sorprendió es que Thomas Tuchel, el técnico del Bayern Múnich, quien ya no va a estar la próxima temporada, declara y dice: nuestra carrera por la Bundesliga llegó hasta aquí, felicidades por el Leverkusen. Obviamente lo hizo en el idioma que da las conferencias, con esto te da a entender que adiós, luce complicado, 13 puntos y 24 juegos, el Leverkusen está en una racha de triunfos conseguidos, de victorias, está muy pero muy buena, así que nada más le queda la Champions, quiere salvar este torneo, pero ojo Martín, sería un torneo inédito para el Bayern Múnich si no gana la Champions y si no gana la Liga, porque recordar que la de la Copa Alemana también ya quedó fuera, eliminado por un equipo de divisiones inferiores, entonces se podría ir sin ganar nada y sería algo histórico para el Bayern después de tanto dominio no tener un título, recordar que va a enfrentar al Arsenal en lo que corresponde a Champions League, pero de esta manera el propio técnico, y aunque las matemáticas dicen que pueden ganar, ya tiró la toalla. En otras ligas que hay, MLS, el Inter de Miami empató a 1-0 con el New York City. Leo Suárez fue el que metió el gol. Recordar que Leo Messi está lesionado. Toronto enfrenta al Kansas City 0-0 al medio tiempo. Alan Pulido está lesionado, no tuvo participación. Actividad de Premier League, el Newcastle le gana 4-3 al West Ham, buen partido de fútbol, Edson Álvarez estaba suspendido, Chelsea y Burnley empatan a 2, el Sheffield United le ganaba 3-1 al equipo del Fulham y lo empató 3-3, Raúl Jiménez entró de cambio al minuto 85, el Brentford, sí, de los últimos lugares, le sacó el empate al Manchester United, un equipo que le gana a los equipos buenos, que va muy bien y de repente se le complican los últimos lugares, lo ganaba 1-0 con anotación al minuto 92 y el Brentford lo empató al minuto 98. Liga de España, Sevilla derrota 1-0 al equipo del Getafe, el Almería pierde 3-0 con el Osasuna, en donde César Montes fue titular, jugó los 90 minutos, Almería al borde del descenso, Mallorca y Valencia empatan 0-0, gran resultado sacó el conjunto de Javier Aguirre para sumar unidades de cara a la pelea del descenso y motivacional, porque el próximo sábado juega la final de la Copa del Rey ante el equipo del Athletic de Bilbao, y Barcelona derrotó por la mínima al conjunto de Las Palmas con gol de Rafinha. Serie A, el Genoa y el Frosione empatan a 1, el conjunto de Johan Vázquez consiguió sumar, Johan Vázquez fue titular y jugó los 90 minutos, Lazio al último minuto con un gran gol le sacó el partido al equipo de la Juventus, una Juventus que no puede ganar y que también esa liga prácticamente está decidida, se la va a llevar el Inter de Milán, y el Milán quiere buscar un milagro y derrotó 2-1 al equipo de la Fiorentina, Liga de Holanda, el PSV Eindhoven pierde 3-1 con el equipo del NEC, el Chucky Lozano fue titular, Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr gana 5-1 al Altay, en donde Cristiano Ronaldo metió hat-trick, y por último, el equipo del Estoril jugó ante el equipo del Porto, el equipo del Estoril consiguió el triunfo, en donde el mexicano Jorge Sánchez ingresó al minuto 77, Martín, prácticamente lo que se vivió este fin de semana. A destacar, obviamente, la poquita actividad que hubo de los mexicanos, la victoria del Barcelona, que ante 10 de Las Palmas pudo conseguir el triunfo, y yo creo que aquí destaco lo del Borussia Dortmund, en donde el técnico Thomas Tuchel ya tiró la toalla y ya felicitó al próximo campeón de la Bundesliga, no es el Borussia Dortmund, no es el Bayern Múnich, por fin el mandato va a pasar después de mucho tiempo a otras manos y será ante la elevación, ante el técnico joven, ante el nuevo técnico de nuevas ideas, este Alonso, que va a conseguir un triunfo para el equipo del Leverkusen, un título más.
Es correcto, mi estimado Johnny. Oye, en cuanto a mexicanos, hablamos de que Javier Aguirre se va salvando poco a poco, al igual que el equipo de Johan Vázquez en Italia, pero bueno, sentenciados los de César Montes y también lo de Memo Ochoa, ¿no?
Sí, yo creo que estos dos ya están sentenciados más que cansados, la diferencia ya es muchísima, y veremos qué pasa con su futuro, veremos qué va a pasar con Guillermo Ochoa, que ha de ser muy criticado por el tema de selección, porque sigue jugando, pero la realidad es que él debe de saber, es una temporada, Martín, yo creo que fundamental, y su decisión va a ser clave. Si bien no se tiene el cambio, no genera la federación, no genera México el cambio de portero de este proceso, yo creo que si él decide venir a México y jugar en Estados Unidos, puede que ahí pierda el puesto para ir a la Copa del Mundo. Entonces va a tener un futuro, una decisión muy buena. Lo de César Montes, que se equivocó, decidió salir del Español por la puerta de atrás, no queriendo jugar, por las negociaciones, y va a terminar en el descenso. Veremos si el Almería lo va a vender o se va a quedar, pero prácticamente, como tú lo mencionas, son los dos mexicanos con descenso, y a destacar lo del Chucky Lozano, que sigue siendo titular, y lo de Jiménez, que poco a poquito vuelve a tener actividad después de su lesión.
Es correcto. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría conocer tu punto de vista sobre el Atlas, que ha estado muy de cerca del equipo rojinegro. ¿Qué tanto podemos ver de mejora del equipo del Atlas para el día de mañana frente al Querétaro?
Híjole, mejora, yo creo que debe de ser, Martín, totalmente, porque mañana se juega en la vida. Si mañana, si está complicado, si mañana Atlas no suma de tres, está sentenciando un fracaso más. ¿A por qué hay que decirlo? Es un fracaso. El equipo, desde que fue bicampeón, no mejora, no remonta, no da una, y mañana se juega todo ante Querétaro. Si no gana en la cancha del Jalisco, prácticamente le está diciendo adiós al torneo. ¿Por qué? Porque tiene un cierre muy, pero muy complicado, se le viene el Clásico, se le viene Toluca, entonces, entre otros equipos, va a tener un cierre complicado, y creo que mañana es la clave. Si quieren mantenerse vivos, lo tiene que hacer, va ante un rival que consiguió una victoria importante hace 15 días, salió con victoria, entonces que también se juega parte importante de la calificación. No juega mal al fútbol, a pesar de no tener grandes contrataciones, pero creo que el conjunto rojinegro, entre lo mal que se ha visto, entre las sorpresas de que va al Universitario y saca puntos, entre que Monterrey no pudo sumar de local, creo que mañana tiene que dar una alegría, y creo que debe de tener esa luz encendida, esa velita, para que puedan tan siquiera meterse entre los 12 primeros, entre los 12 que van, si no sería un fracaso monumental.
Es correcto. Perfecto. Mi estimado Johnny, pues te mando un abrazo, muchas gracias, y que sigan los éxitos con ese proyecto que nos mencionas.
Sí, esperemos, veremos qué pasa, Martín, y también comentarles, ya te platicaré a ti, a ver si después podemos hacer una sesión, de que muchos se preguntan qué pasa con México, Martín. Créeme, lo que ahora que estuve en Europa, veo por qué Estados Unidos genera tanto futbolista y tiene tanto joven. Es increíble la inversión del fútbol de Estados Unidos con los jóvenes que los manda a prepararse a jugar allá, de los propios padres que invierten en sus hijos para becas, para ser profesional. Es increíble el montón de gente que hay en los equipos de Estados Unidos norteamericanos. Y hoy que fui, ahora entiendo por qué Estados Unidos tenía 14 de los 18 convocados y México solamente tiene 3, 4, 5. Es una manera monumental de los extranjeros, de los norteamericanos que juegan en las ligas inferiores y en los clubes que piden una oportunidad allá en España, especialmente, que era donde estaba. Ya después les platicaré cómo es este manejo de los jóvenes, cómo los tratan, cómo los llevan, y por eso Estados Unidos ha tenido tanto éxito, y su selección, por qué tiene tantos europeos malos que no son convocados, que están jugando allá y que están en la segunda.
Digo, me encantaría abundar más en este espacio, pero nos queda poco tiempo, pero sin duda alguna el tema de cultura y disciplina tiene mucho que ver, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Fíjate, Yo donde estaba, obviamente la casa donde estaba, tenía varios norteamericanos, y es increíble la disciplina, es increíble la dedicación, es increíble la inversión, porque a donde yo fui no te costaba una joyita, te costaba el año alrededor de 40,000, 50,000 dólares estar, pero te fugías en la Liga Española para tratar de conseguir una beca, para tratar de que te vea un club, y es una realidad. Ves a equipos como el Levante, que tienen una categoría especial de extranjeros, y juegan el 80% norteamericanos, del Valencia, que tiene una liga especial de gente extranjera, y en la liga, de los, ¿qué te gusta?, de los 200 jugadores, o de los 300, el 70% es gente norteamericana. Entonces, ahí me doy cuenta la inversión. Ahora, en el último torneo, para terminar, nos tocó ver a la selección mexicana de la Liga TDP. Hoy acaba de ser eliminado por el Deportivo Alavés en cuartos de final, y tú dices, ¿cómo es posible? Es profesional. Los equipos que compiten allá juegan en las categorías inferiores, que se maneja descenso y ascenso, A, B, C, D, no sé el Deportivo Alavés cuál llevó, pero ellos todavía no son profesionales, no están jugando en la red en profesional, y México llevó una selección que es una selección de la tercera división, no pudo y quedó eliminado en tercera división. Entonces, para que la gente y tú te imagines cómo se juega el fútbol en Europa en inferiores, cuando el que lo eliminó es escuela de fútbol formativa y aquí ya es profesional.
Es correcto. Pues Johnny, te mando un abrazote y qué bueno que nos compartas todo ello.
Igualmente, Martín, buena tarde para todos.
Hasta luego. Pausa comercial, regresamos. Regresamos. Ah, caray, ya tan pronto, César Preciado. A mí se me hace que le mueves el reloj. Ya faltan 15 para las 7. Vamos a comprar 2 horas más del programa. Hay billete aquí en la cartera, nos quedan como 100 pesos, entonces sí hay billete todavía, ¿verdad? Qué bueno que están todavía con nosotros, les mando un abrazote. Bueno, mencionar que en lo que respecta al fútbol mexicano de la primera división, tenemos interesantes comentarios, sobre todo porque el equipo del Tijuana simplemente no sabe ganar. Ya lo dijo la semana antepasada Miguel. Ya de la banca no se puede hacer nada. Entonces, cuando un entrenador dice eso, ya es para que se vaya o lo corran. Pero el dueño es su amigo, es su cuate, y le puso ahí una cláusula de 4 millones. Dijo, no te corro, papá. Si lo corre, tiene que pagarle 4 millones. Y hoy en día, para que un entrenador renuncie, es de valorar la dignidad de un entrenador, ¿no? Y ya Miguel debería de renunciar. Es que ya el discurso de, no, es que ya mero ganamos, no, es que estuvimos cerca, no, es que 2 errores nos privaron de la victoria, no, pues ya, mijo, vámonos. Mi amigo Miguel Herrera debe renunciar ya al equipo, ya olvidarse, ya es millonario, hombre. Yo sé que perdió mucha lana por ahí en un tema de Guadalajara, un tema que se ha dado a la luz pública, donde muchas personas perdieron lana por andar invirtiendo, pero pues ya, o sea, ni modo. Y Miguel Herrera ayer vuelve a perder con el Mazatlán. 2-0 la victoria del cuadro mazatleco, con la banda el recodo a todo lo que daba ahí, con esa polémica que hay de que ya no quieren a la banda ya en Mazatlán algunos turistas, pero ayer gana el equipo mazatleco con los goles de Luis Amarilla, que ya lleva 7 tantos en el torneo, y Eduard Bello, que había fallado una solo, Bello, solito la falló y después se recuperó con esa anotación. Miguel Herrera, aquí lo escuchábamos hablando sobre este tema. Ahí está, ¿no estamos escuchando?
La primera pregunta,
ah, caray, a ver, vamos a... Ahí está ya.
La persona, lo único que puede contestar esa pregunta es el dueño o el presidente.
Miguel, ¿cómo estás? Daniel Velasco de TUDN. Hoy, al medio tiempo, haces un par de modificaciones, Miguel, y luego las siguientes, ya con el marcador en contra y todo esto, llegan al 83. Y la pregunta va encaminada si sientes que tu equipo se ha quedado corto, si te sientes falto de herramientas para competir, sí, aquí y en cualquier cancha de fútbol.
Y lo que pasa es que tienes hoy 2 jugadores suspendidos y 2 jugadores lesionados, son 4 jugadores que están fuera, y por eso hoy hasta debutamos un chavillo, ¿no? O sea, porque nos quedamos cortos con el equipo por las circunstancias del torneo. No es que el equipo esté corto, venía haciendo bien las cosas, pero desafortunadamente perdemos dos jugadores por suspensión de 5 tarjetas amarillas muy importantes para el plantel, ¿no? Lo que es Rivera, que es nuestro sostén de la media cancha, y Mingo, que es un tipo que marca diferencia en la parte de arriba, ¿no? Entonces, pues obviamente intentas modificar, se te lesiona Joe, se te lesiona Tona, que son los contenciones naturales de este equipo de relevo, y bueno, terminas jugando con Pancho, que es un lateral izquierdo, de volante, con Kevin Castañeda, que es un volante ofensivo, con doble contención, ¿no? Desafortunadamente tuvimos que jugar así. El segundo tiempo entra Madrigal, que es un tipo que juega más ahí, pero desafortunadamente pues no nos dio la posibilidad de poder alcanzar. Tuvimos opciones, pero el arquero de ellos hizo buenas intervenciones, ¿no?
¿Una pregunta más?
Sí,
puede yo. Última, gracias.
Miguel, y el tema de, a lo mejor esta joya la pregunta, con toda la libertad me lo puedes decir, pero el que hoy sume tu equipo 15 partidos sin victoria, es una losa, es una presión excedida en ti y en ellos.
Sí, porque no hemos podido ganar. Muchos empates, nos empatan en los últimos minutos, partidos donde estamos dominando, donde somos mejores que el rival, y en el minuto 94 contra Monterrey, y en el minuto 96 contra Santos nos empatan. Tenemos para ganarle a Pumas en el último minuto y no la metemos. Una pelota ahí en el área como le cayó ahorita al delantero, Dios sí que la empuja y nosotros no la empujamos, ¿no? Una pelota en el minuto 92 contra Pumas para dar la vuelta y ganar 4-3, no la metemos. Desafortunadamente nos está cayendo esa malaria, ¿no? Hoy reitero, hay 3 o 4 intervenciones muy buenas de Hugo González que sacan pelotas a buenos disparos del equipo, ¿no? Pero hoy no tuvimos una oportunidad, esta tenía que haber sido gol, ¿no? Teníamos que haberla empujado, como de repente les cayó a ellos el primer gol, ¿no? La verdad es que hay que seguir así.
Buenas noches, Adolfo González, en las tribunas. Ahorita con lo que comentas, ¿es más por el paso por el anímico que lo futbolístico?
Pues puede ser, la parte mental, eso es difícil, cuando no te salen las cosas y haces el trabajo de la semana y te equivocas en una jugada y termina haciéndote daño, pues obviamente empieza la losa esa de la que están hablando, híjole, otra vez a remar contracorriente, a tratar de volver a alcanzar para ver si nos alcanza para dar la vuelta. Hoy el equipo se vio chato.
Se vio chato el equipo, pero por eso la quise dejar, porque pues es lo mismo de don Miguel Herrera, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada. Bueno, tenemos que también para el día de ayer, el equipo de Tigres le ganó al Puebla 3-2. 3-2, no levanta el equipo de los Camoteros, sigue siendo el peor equipo del torneo al momento. Mientras tanto, el equipo del América venció 2-1 al Atlético de San Luis. Y brevemente vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Leal, el técnico de los potosinos, un tanto molesto.
Para mí son dos sentimientos distintos. Uno por el deportivo, que es tu pregunta, ya voy a contestar, y otro que creo que tengo que decir. Atlético de San Luis es un equipo que no tiene el mismo presupuesto de América, es un equipo que no tiene la misma cantidad de afición de América, es un equipo que no tiene muchas cosas, no solo de América, pero de muchos equipos grandes de México. Pero Atlético de San Luis es un equipo de gente muy trabajadora, de jugadores de mucho carácter, muy trabajadores, y que no pueden pasar lo que pasó hoy. En ese torneo, son 13 jornadas que llevo, ningún partido agregaron 5 minutos en la segunda mitad. Ningún partido. Dieron el partido como resolvido, y no estaba. Yo seguramente llevo mucho menos tiempo en la Liga MX que todos aquí. Y yo ya sé la cantidad de goles que salen a los minutos finales en la Liga MX. Son muchos, muchos. Puede ser que hasta el final, agregando más, terminase 3-1 América. Sí, podría ser. América tuvo las oportunidades. Pero cumple la regla. Dame la oportunidad de pelear hasta el final. Hoy yo me siento desrespectado. Y en nombre de mis jugadores, en nombre de la institución, no me gustó. No voy a decir nada más que eso. Lo que creo que puede ser. No estoy aquí para suponer nada, estoy aquí para decir que con la cantidad tuvimos 2 atendimientos, tuvimos 3 goles, tuvimos 9 cambios, 5 minutos de descuento. Para mí es increíble y pasa por creer que el partido ya estaba resolvido. No estaba. Yo conozco a mis jugadores, yo sé que vamos a pelear hasta el último minuto. En ese torneo ya pasamos por eso. En ese torneo ya nos dieron como muertos muchas de las veces. Sabemos que no arrancamos bien, sabemos que tuvimos resultados que no nos orgulló. Pero...
Bien, ahí lo que menciona, aparte lo que dice Gustavo Leal, está interesante lo que declara, ¿eh? Y bueno, ¿qué más viene para la Liga MX? Ya el día de hoy, agendados partidos que en este momento están por iniciar. Monterrey, Guadalajara, aquí mencionar que no estará Chicharito Hernández con el equipo de las Chivas a las 7. Pachuca contra Toluca, también a las 7. Y Puma recibe al Cruz Azul. De este partido habló el técnico de la máquina, Martín Anselmi, sobre lo que se espera de su equipo. Aquí lo escuchamos precisamente al técnico del conjunto de la máquina.
Al final creo que es normal que en estos últimos 5 partidos se definen muchas cosas, entonces creo que no van a ser nada fáciles los partidos que nos quedan. Creo que si bien Pumas no está pasando por un gran momento a nivel puntos, entiendo que es un equipo que tiene muchísima jerarquía, que tiene muy buenos jugadores, y que creo que también ellos en estos días que tuvieron van a intentar corregir, y creo que no vamos a encontrarnos con la versión de ellos que vienen mostrando, porque creo que es un muy buen equipo. Ahí somos el equipo con más profundidad, el equipo con más áreas en el área penalti, somos el equipo creo que más pelotas paradas a favor genera, el segundo con más tiros a favor, el que menos tiros en contra tiene. Entonces yo no me puedo alejar, el resultado a mí no me puede alejar del análisis profundo de lo que somos como equipo. Sí, tengo que analizar, no solo yo, sino todo mi cuerpo técnico, en decir, bueno, podemos hacer estas variantes, podemos conseguir estos espacios, podemos aprovechar estas ventajas, o estas ventajas que veníamos aprovechando, el rival ya es consciente de que estábamos aprovechando esta ventaja y ahora hay que encontrar una nueva. Al final de eso se trata. El rival es el mejor maestro que tenemos nosotros los entrenadores. Porque a partir de lo que nos hace, de lo que nosotros planificamos, de lo que nosotros hacemos dentro del campo de juego, el rival responde. Y a medida que responde, nosotros, lo que funcionaba ayer hoy no funciona, y tenés que mejorarte como entrenador o mejorarte como cuerpo técnico para inventar algo nuevo hasta que el rival pueda encontrar la solución.
Sobre ese mismo juego, habló por Pumas Funes Mori. Aquí lo escuchamos.
Primero que todo, muy contento de regresar. Creo que lo que me pasó fue un accidente delicado, ¿no? Fue algo muy delicado donde no me esperaba lo que me pasó. Uno siempre trata de jugar, trata de hacer las cosas bien, y cuando te pasan estas cosas, sí, se lo toma uno de golpe. Pero la verdad que ahora estoy muy tranquilo, estoy bien, estoy mejorando físicamente, ya entrenando con el equipo normal, y después de bastante tiempo sin poder hacer nada, entonces... No soy Salvador, creo que el equipo está enfocado en estos últimos partidos que tenemos de la liga, entonces tenemos que estar todos fuertes para tomarlo con mucha responsabilidad y saber que va a depender de nosotros en si queremos entrar a la liga, ¿no?
Saber cómo te sientes ya físicamente, ya pudiste otra vez jugar, etcétera. Y además, después de lo que ocurre con Selección Mexicana, digo, igual y falta mucho en tu proceso para volver, pero Rogelio Funes Mori levanta la mano para quizá aportar en el ataque de Selección.
¿Qué tal? Buen día. Después de todo lo que pasó, tío, ahora este partido, para los que no veníamos jugando, los que no teníamos minutos, nos hizo muy bien. Creo que es importante para mí, lo personal, volver a agarrar ritmo, volver a agarrar ese ritmo de partido para en esta recta final del torneo poder estar bien. Entonces estoy muy contento por eso. Después de la selección, obviamente, un golpe duro, ¿no? Para los chicos, para todos. Creo que va a ser un golpe duro, pero bueno, estamos con él, los apoyo totalmente. Y después, obviamente, tengo que primero empezar a jugar y sin duda que voy a estar siempre a disposición de la selección. Creo que es lo más lindo que hay, estar en la selección, y los jugadores que están ahora están todos capacitados para jugar, y hay que apoyarlos nada más.
Rogelio Funes Mori, así que Pumas Cruz Azul hoy a las 9 de la noche, y para el día de mañana Atlas contra Querétaro. De este juego mencionar que es un partido, como lo comentaba Johnny Bravo, importante, fundamental para los zorros, ganar o ganar, ¿eh? Llevan ya varios encuentros sin poder ganar y no le queda otra a los rojinegros que llevarse la victoria. Atlas al momento, imagínense, lleva ya 8 juegos sin poder ganar. 8 juegos. Y bueno, además hay un gran dispositivo de seguridad. Se anuncian un total de 1,243 elementos vigilando la seguridad y la vialidad de este partido. Mañana también, este partido será mañana a las 5 de la tarde, y Necaxa León también mañana a las 7, al igual que el de Juárez contra Santos de La Laguna. Y con esto llegamos al final de este espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, no sin antes agradecer a usted que nos acompañó en esta hora, que sigue fiel al programa de Radio Metrópoli, también al licenciado César Preciado, que estuvo en el control técnico, a Naomi Zamorano en los teléfonos, y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Gracias, pásenla muy bien, sigan la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós.